Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, escuchas. Yo soy una vez más Roberto Cavazos aquí en el podcast La Linterna Mágica de Miguel Cane. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Este es el número 27 de La Linterna Mágica.
¿Ya las estamos contando?
Eso quiere decir que llevamos 27 semanas, 6 meses sólidos de este podcast. Es una gran alegría. Y este es el último del año, este es el último de 2016. Regresaremos en enero.
Porque es especial, tenemos al fin una invitada especial.
Sí, que además es la invitada de nuestro primer podcast, regresa para el cierre del año. Es la formidable, la fabulosa, la espectacular, la aclamada.
Y la especial, porque le gusta que le digan que es especial.
Sí, no es que es especial.
Me encanta que me digan que es especial, porque Fernando, esa es la forma de justificar que te tratan diferente, o sea, mal. Ya estoy victimizándome. En el último, jamás, jamás. ¿Cómo están? Un honor estar con ustedes.
Fernanda Solórzano.
Digo, como si la gente no fuera a saber.
¿Cómo están? No, yo, un honor. Además, no sé si lo dijiste. Sí, lo dijiste. ¿Sí? Que fui su madrina.
Sí,
entonces,
sí,
todo lo que bueno y lo que ha pasado malo aquí, supongo que me lo podrán. Me podrán a mí echar la culpa.
No, yo hay muchas cosas las que no le echaría la culpa a nadie más que a mí mismo o a Miguel.
¿Yo qué?
Y las quejas que lleguen directamente con arroba alias Cane en Twitter, en Instagram o en Facebook. Ya también ahí está con su página. Denle like.
Sí,
es. Denle like para decirles que no le gusta. Miguel, ¿ya terminaste con tu teléfono? Es que, ¿puedes continuar?
Sí, es incómodo, no, es porque Miguel está revisando su
teléfono. Está sacando algo que voy a comentar más adelante.
Ese sonido que no escuchan es el de un hombre buscando cosas en Google.
No, en Letterboxd, pero bueno, es que...
Es el sonido de la incomunicación moderna, sí, ¿verdad?
Bien, sí, Antonio Nesco, ¿verdad?
Sí, nosotros todavía somos medio anticuados en ese sentido. Nos vemos a los ojos, sí, y hablamos con la gente.
Si Antonioni hubiera vivido... Para ver el...
Y sigue checando su celular.
Cada vez que se distraiga, personas que nos escuchan, es porque voltea a ver su celular.
Pues, si Antonio no hubiera vivido para ver los smartphones, qué cosa, ¿eh?
¿Qué cosa?
Hubiera hecho otra trilogía sobre la incomunicación.
Pues sí, creo que no se ha explorado el tema en cine, tal vez, ¿no? Digo, se han hecho cosas como Hair y cosas, pero siento que no llega.
Bueno, así como la dependencia, ¿no?
Sí, más la dependencia que la incomunicación, porque digo, se comunicaba mucho nada más con un ente artificial.
Exacto, pero pues, bueno, pero es que de alguna manera es lo mismo, porque tienes la ilusión de estarte comunicando con el mundo y en realidad estás dejando al mundo afuera.
Pues bueno, no, sí, yo siento que es más triste en el mundo en el que nos encontramos ahorita, porque nosotros estamos nada más subiendo cosas ahí, esperando que nos llegue un like, ¿no? Un corazoncito, mientras él por lo menos... le respondía.
Tenía
una relación y sí, en verdad sí era una interacción. Nosotros estamos subiendo cosas y nada más checando cuánta gente le ha gustado lo que subimos.
Es grave.
Y ese me gusta es más como un ya te vi. más que cualquier otra cosa.
Ese es como uno ya, de los últimos, sí, de los ya como más establecidos usos del me gusta, ¿no?
Sí.
De como bueno, ya.
Sí,
se lo recibí, sí, no necesariamente te quiero contestar.
Eso recibido.
Ajá, está chido, bye, ¿no?
Sí. Acuse de recibido.
Es como las dos palomitas azules en el WhatsApp.
Sí, a que si no salen las dos palomitas azules, estás sufriendo, porque a ver a qué horas me...
No,
me
ese lee. Es otro tema, ¿eh? Porque like, bueno, ya, es como que se terminó la conversación, pero el visto que
visto.
No, eso sí es una cosa.
Es una conversación que...
Es una crueldad.
Es media conversación.
Eso sí ya es una tortura, es un método de tortura.
Por eso yo ya quité las
palomitas.
Las palomitas, sí. O sea, nada más te llegan las dos grises cuando ya se recibe el teléfono, pero no se pone azul cuando ya lo vieron, porque eso es tortura. Prefiero decir, no tengo manera de saber.
Ay, pero sí, yo entiendo, pero a mí no deja de caerme un poco mal. A lo mejor ya.
¿Y que te dejen en visto? Sí.
No. Por ejemplo, ahora me caerías mal tú, que yo ya no sabría si lo leíste o no, como que siento que es...
Ah, no, pero yo sí soy de los que responden. Es la diferencia.
Pero no, a ver, pero no se supone que si tú pones ese candado para que no se sepa.
Sí, pero yo lo puse realmente, en verdad, para yo no enterarme si ellos lo vieron o no, para no quedarme yo con el trip de que, bueno, entonces me dejaron en visto o así, porque no es sano. O sea, te vuelves a meter a checar a ver si ellos pusieron en azul las palomitas del mensaje que le mandaste a tal persona. No, yo estoy en mejor... yo te contesto, pase lo que pase, y no quiero enterarme si ya viste mi mensaje. Me enteraré cuando me contestes. Y si nunca me contestas, quiere decir que sí me ignoraste.
¿Qué
o, que estás muerto, uno de los dos.
En coma,
no hay que ir tan no hay que
o que huiste del país.
No, porque puedes huir del país y seguir teniendo WhatsApp, Miguel. En fin. Venimos a hablar de cine.
Así es, venimos a hablar de cine. Y bueno, esta semana, que es la semana de Navidades, se estrena, por supuesto, la muy esperada Rogue One, una historia de Star Wars.
Sí, yo estaré en Monterrey viéndola con mi hermanito.
Sí, pero fíjate que es bien chistoso, porque le pusieron así, Rogue One. O sea, como que no encontraron una manera de traducir la palabra Rogue. Entonces...
¿Tú cómo lo traducirías?
Rebelde, ¿no?
Como por la, es que es como Rogue más no es bien rebelde. Como, es como por la libre... Es que por la libre suena fatal, pero...
Sí, también suena fatal. Sí, por la libre uno. No, pero es que lo que yo siento es que...
¿Renegado?
Pero yo creo que Rogue One es el nombre de la nave.
Sí.
O sea que no hay problema, en verdad. Dijeron, pues así se queda.
Pues mira, las reseñas internacionales han sido así como que todo mundo dice que es así como que la segunda venida del señor. No me sorprende, Gareth Edwards es un muy buen director y cuidó muchísimo, y por supuesto el estudio cuidó muchísimo el huevo, digo, el producto, porque no quieren matar a la gasta de los huevos de oro. Pero pues a ver qué tal. Entonces eso es lo que hay. Y por supuesto ahora Diego Luna es el juguete más vendido en Filipinas. ¡Wow!
Obviamente.
Pues sí, claro.
Claro, sí, o sea, tiene mucho sentido.
Sí, sí, y en Japón.
Hay cosas en la vida que yo no me explico, pero eso me hace feliz. Me hace feliz que haya un mexicano que en su figura de acción, en su formato así de figura de acción de Star Wars, esté siendo un madrazo por ahí de ventas en alguna parte del mundo, aunque no sea en México.
Pues bueno, a mí me alegra, porque además ahora dice Diego que toda la vida soñó con esto. A mí siempre Diego me había parecido demasiado progre como para que le gustara Star Wars, pero ahora resulta ser que sí le gusta, entonces, pues qué chido.
Pues no sé, yo no tengo opiniones sobre Star Wars, nunca. Porque
me rehúso tenerlas.
No, pero además esta película creo que tiene que ver mucho, o sea, hay que estar muy consciente del contexto, ¿no? Es como después de las tres primeras, pero paralela a la segunda parte de la
película. Así es.
Entonces a mí eso me estresa, no te puedo decir de qué manera.
Es una especie como de precuela de Star Wars,
pero
la original.
Se inserta en un punto que es como una...
Que en un sentido es... Casi un pie de página, ¿no? En la original.
O sea, básicamente es cómo obtendrá la princesa Leia lo que le quiere quitar Darth Vader en la primera, ¿no?
Sí, y no hay más de eso. Nunca se hace mención de sus personajes ni los vamos a olvidar.
¿Y Diego Luna, su personaje es bueno o es malo?
Es de los rebeldes. Ya depende si eres
Es que siempre es la peor pregunta para un fan de Star Wars. Porque no hay bondad ni maldad. Todo
no, porque
relativo.
Si eres neonazi, entonces eres de los malos. Porque los neonazis ahorita se han manifestado en las redes a decir que ellos están en contra de Star Wars porque
es una provocación a ellos, ¿no?
Sí, exactamente, porque hay una protagonista femenina en Rogue One y porque hay protagonistas de todo color y
el multiculturalismo es lo que ha echado a perder el mundo.
Muy mal. Y dicen, ven, va a ser un fracaso la película, pero lo mismo dijeron de la de
Force Awakens,
sí. Digo, más de 2 billones en taquilla, la tercera película más taquillera de la historia. O sea, creo que no le fue tan mal por tener un actor negro y una actriz como los principales.
Ya que también está Riz Ahmed, ¿no?
Y un, sí, y un guatemalteco como el tercero principal.
¿Quién hemos visto? ¿Quién vimos de Night Of?
Ah, sí, pero la verdad es que Oscar Isaac no era...
¿Cómo se pronuncia? Dinos, por favor.
No, Oscar Isaac.
Sí, ya sé,
De hecho, Isaac es su segundo nombre. Él es, creo que es Oscar Isaac Hernández o algo así, pero...
Sí, claro, o sea,
Oscar Isaac. Sí, creo que pensó que así, pues, y lo hizo bien, que no lo tacharían nada más de latino. Y le ha funcionado porque no está limitado él por ser latino en sus castings.
No, le dan papeles de todo tipo de etnia. Yo he visto hacerlo de italiano, de ruso, de bielorruso,
de egipcio,
griego, de egipcio.
Y en la película de los Coen, ¿cuál era su nacionalidad? ¿Te acuerdas?
Italiano.
No.
Era galés. No era galés, italiano. Siempre decían, ¿por qué eres tan moreno? Dijo, es que mi mamá es italiana.
Ah, sí, es cierto. Pero sí, era galés. El padre era galés. Y no creas,
a mí me preguntaban en Inglaterra si yo soy galés. Por el look, sí. El cabello rizado oscuro y así. Y ellos
la falda.
Sí, la falda, definitivamente. Pero es más escocés.
¿Sí?
Sí, más. O sea, pero digo, es muy ambiguo. Podría ser cualquiera de las dos hasta que abres la boca.
Ok.
Pues eso. Pero bueno, hemos invitado aquí a Fernanda para hablar un poco acerca de las mejores películas que vimos este año, porque la verdad vimos un montón de cine.
Y vimos muy buenas películas, ¿no?
Hubo, este año hubo buenas. Digo, no fue tan bueno como 2011. En memoria reciente, para mí, el
como
mejor
2011,
año...
¿tú eres? ¿Ves? Es lo que yo llegué a decir. Sí, yo no me acuerdo de lo de enero. Sí. Y tú ya estás diciendo, fue mejor la alineación del 2011.
Pues es que en 2011 hubo...
Yo no sé qué hice en 2011. Morales.
¿Pero qué hubo en el 2016?
Yo no me acuerdo qué hice en el 2011. Bueno, estaba viva en el 2011.
Qué hacía en el 2015.
Quizás lo que de donde podría partir es del 2016, es haciendo...
Es el mejor
soltando comer. Mi lista del top 10 de 2016.
A ver, espérate, no, para no dejar esta conversación trunca, ¿qué hubo en el 2011?
Sí, por favor.
En el 2011 hubo películas como Kill This, de Ben Wheatley.
Sí, que es increíble
que hablar, película. Tenemos que hablar de Kevin, de Lynn Ramsey.
Uh-huh. Drive, por eso se acuerda del 2011.
Drive de...
Ya, es por Kevin.
Nicholas Winning.
Drive de Nicholas Winning Refn. Melancolía de Lars von Trier.
Qué barbaridad.
¿Qué más hubo?
Yo tendría que ir como a...
Ya con esas fue un buen...
Medianoche en París, creo que también.
Sí, pero ese año no estuvo la de 45 años.
Entonces ya no fue un gran año.
Entonces no fue un gran, no fue vintage. ¿Sabes?
No, ya, melancolía ya me hace.
Oye, pero este año está La La Land.
Sí, sí, que de hecho, bueno, llegaremos a eso en un punto. Mm. Y además, aprovecho para decirlo de una vez, lo he dicho vocalmente y manifiestamente en mi timeline de Twitter, pero lo volvería a decir porque sé que la gente de la distribuidora de Corazón Films escucha este podcast. Gracias, amigos, por escucharnos. Pero otra vez, les ruego que por favor recapaciten sobre su idea de postergar La La Land hasta febrero para que coincida, entre comillas, coincida con los Óscares. Porque La La Land
o con San Valentín, ¿no? Seguro también
las dos cosas. Pero el problema es el siguiente: la película va a tener, ya estrenó en Estados Unidos en el limitado, es decir, San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, uh-huh, la semana pasada. Va a abrir este fin de semana abre ya nacional. Y luego abre el 6 de enero a nivel mundial en todos los mercados grandes, excepto en México. ¿Saben qué es lo que va a resultar el que ustedes lo estén postergando? Que todo el mundo, la gente que pagaría su boleto por ver La La Land, se la va a descargar de los torrentes. Entonces es una pésima estrategia de marketing. Su fecha del 6 de enero estaba bien. Por favor, recapaciten, amigos de Corazón Films. Gracias por este aviso parroquial y seguimos con nuestra programación habitual.
Sí, muchas gracias por sus atenciones. Total, volvemos al año 2016.
Uh-huh. Entonces, pues voy a abrir con mi lista de lo que son para mí las 10 mejores películas que vi en el año 2016.
Spoiléame, ¿está la de Paul Verhoeven?
Ahorita voy a ir en orden, voy a ir de la 10 a la 1. Y la número 10 es Bellas de Noche, el uh-huh, documental de María José Cuevas, que lo vimos en Morelia. Uh-huh. Y qué cosa tan bonita.
Es una maravilla. Es, además, yo creo que voy a decir algo un poco cursi, pero es de las pocas alegrías que hemos tenido este año. Es decir, alegrías a nivel de que tú vas a ver esa película y sales con una esperanza en el futuro que te dura varios días. A pesar de que habla de personajes con los que quizá nunca creíste que tenías una conexión. Eso es lo más increíble de esa película.
Y además te muestra cosas como el imperdonable paso del tiempo.
Pero la reconciliación con el paso del tiempo también.
Y el fracaso. Uh-huh. La pérdida de la fama y la popularidad y de repente el enfrentarte al olvido y el anonimato.
Es que no hay mejor manera de enfrentarlo que bailando y cantando, ¿no?
Pues déjame decirte, es que de todas las protagonistas de esta película son Lin May, Olga Briskin, Wanda Seux,
Princesa Yamal.
La Princesa Yamal, sí. La Princesa Yamal y
Rosy
Mendoza. Y todas pasaron por algunos altibajos muy, muy brutales.
Es que yo me quedé que estábamos en La La Land.
No, no. Ay,
dije, Roberto, Lin May sale en La La Land. No,
bienvenido a la conversación, Roberto. Dije que iba a ir del 10 para el 1.
Claro, por eso decías que
sí. Por eso todavía no es La La Land. Yo sé, me siento muy raro.
¿Quién está soltando los spoilers?
Por eso
ahora
decía que todo se solucionaba bailando y
no,
cantando.
No, yo estoy adivinando que La La Land es tu número uno porque he tenido conversaciones contigo las últimas semanas.
Ah,
o
no,
sea,
bueno.
Que supongo...
Pero no, además no es muy difícil adivinarlo. Pero hablando de la película de María...
saben.
La película de María José, uh-huh, uh-huh. Muestra a estas cinco mujeres. Uh-huh. Y las muestra de un modo en el que no te hubieras imaginado nunca que iban a dejar ser vistas, ¿no? Y vas viendo cómo, por ejemplo, Lin-May, ella ha seguido teniendo su carrera como vedette en otros niveles, de otras formas, y además también es una muy avezada mujer de negocios. Es probablemente una de las mejores. Tiene un colmillo que raya en el piso. Y ves la historia de Wanda Sykes, que se te parte el alma de ver lo que la salud le ha... O sea,
sí, el proceso por el que está pasando
por el que
todavía.
Está pasando,
¿no?
Todavía. Y tienes tienes los casos de la princesa Yamal y de Rosy Mendoza, que reinventaron sus carreras en otras áreas por completo. Rosy Mendoza se convirtió en una actriz, y no es una nada mala actriz, además. Y Olga Briskin, que encontró a Dios.
Y la salvó ese encuentro de quién sabe qué depresión, que a dónde le iba a llevar, ¿no?
Y a ella le funcionó. O sea, muchas veces solemos reaccionar como con sorna o cinismo ante el encuentro con cuando una persona dice, es que encontré a Dios y me habló.
Y esta película lo muestra de otra manera totalmente distinta. Para cuando te das cuenta de lo que significa en su vida eso, ya no tienes posibilidad de decir, ay, sí, el cristiano, ¿no?
No, y es que es maravilloso que María José no juzga en ningún momento al objeto de su cinta, ¿no? Al contrario, tampoco la sobreprotege. Se pone como que en un delicado equilibrio para mostrarlas como seres humanos. Y no es una cosa fácil. Y a mí me consta que María José se partió el lomo, anduvo cámara al hombro, ella, contando esta historia desde hace años, lleva años.
Pero es que imagínate cómo tuvo que haber sido para ganarse esa confianza, ¿no?
Claro.
No puedes llegar y decirle a alguien.
Muchas horas de material que ni siquiera se llegó a usar para conseguir la confianza,
sí,
para obtener.
Decía ella que a veces llegaba y ponía la cámara en su casa y les decía, a ver, ustedes hagan lo que quieran, ni siquiera les indicaba qué. Entonces, para que hicieran lo que hacen, ya si ustedes vieron la película y si no sé qué están esperando.
Claro, tienen que verla.
Tiempo para verla.
Bueno, tú serás uno de los que todavía no sabes de qué.
Mira, yo espero que salga pronto al mercado doméstico. Sé que ya está en la plataforma Netflix en Europa, cosa que me alegra mucho. Ya está en el Netflix francés y en el Netflix español.
Creo que también en el americano.
También ya está.
Creo, no me hagan mucho caso.
Si no,
tengo
no
la impresión.
Tardará mucho en salir. Ajá. Pero a mí me da mucho gusto por María José. Tengo mucha curiosidad por ver qué va a hacer María José Cuevas en un futuro después de esto, porque sé que no se va a quedar nada más con esto, sino que va a buscar explorar algo más, y muy probablemente por la vía documental nuevamente, porque aquí realmente el documental en México, la gente suele asociar el documental, y lo hablábamos alguna vez con Arturo Aguilar, oye la palabra documental y automáticamente piensan en algo muy aburrido, hablando de
didáctico,
los cetáceos.
Pero eso no es solo en México, eso es en general.
Sí, hablando de los cetáceos o la extracción de las piedras.
No, o también está la beta de denuncia, que es muy popular en el documental.
Sí, bueno,
y es importante,
de presunto
pero
culpable.
A veces es difícil. Pero presunto culpable también era distinto, en tanto que te lo hacía vivir como un thriller. Pero hay otro tipo de documental que es necesario conocer lo que está contando, pero a veces el tono en el que lo cuenta no es muy amable con el espectador.
Exactamente, ¿no? Y en el caso de Bellas de Noche sí que lo es, te involucra de inmediato en este seguimiento que se hace a estas figuras icónicas, ¿no? Es muy interesante, realmente muy muy interesante, vale muchísimo la pena, y ese es el número 10.
Yo siento que Bellas de Noche se prestará para hacer secuelas también, o sea, vamos a llegar a Bellas de Noche 3 y va a ser el subtítulo va a ser Yo Fui Trending Topic y cosas así, ¿no?
No sé. No, sí,
es de cinismo que nos persigue.
No estoy demeritando la película que actualmente
existe. Es que
no, desde
luego. No la he visto. Cuando la veas,
sí te va a tocar.
No,
o sea,
pero es que lo que siento es que no hay manera el concepto de el documental se puede prestar para hacer. Para ir encontrando la gente de las diferentes épocas que serían los equivalentes.
Pues, no sé, porque era tan peculiar el fenómeno de las vedettes. Uh-huh. Que volver a encontrar, bueno, sí, seguramente sí, Roberto, si lo buscas, lo encuentras.
Sí, no, bueno, por lo pronto hay ahora también un elemento paralelo, que es la exposición, que
las
está
fotografías.
Ahorita, las fotografías de Las Fabulosas, que son ellas en su época de gloria, que de hecho Las Fabulosas era el nombre de uno de los, de uno de los famosos locales donde se presentaban, ¿no? Las Fabulosas 36 bailarinas ahí en Melchor Ocampo. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen, de verdad es sumamente recomendable la gente luego dice, ay, pero es neta, ¿de veras me estás recomendando esto? Sí, de veras les estoy recomendando esto. Y por lo mismo es que la incluyo en el número 10 de mi lista de este año.
Bueno, y pasemos al número 9, entonces.
En el número 9 está una película de Nicolas Winding Refn que se estrenó en el Festival de Cannes, El Demonio Negro.
No, no, a mí no me gustó.
Bien, polémica, está bien.
Bien, hagamos. Bienvenida a la polémica.
¿No te gustó? ¿Por qué?
No me gustó. Bueno, sabemos todos que Winding Refn es un cineasta estilizado, que le gusta la provocación y que le gusta, pero creo que aquí se le pasó, es mi opinión, my humble opinion, creo que se le pasó un poco el tema de querer provocar este extremo visual. Se me hace, claro, es un homenaje a los géneros de explotación, él lo ha dicho, al giallo italiano, él lo ha dicho y demás, sí. Pero me parece que se queda muy por debajo de llegar el registro de lo que llegaba, de lo que es realmente el cine explotación, que tiene una veta muy placentera. Y por el otro lado, me parece falsamente provocador. No sé, entiendo por qué te puede gustar, sí, y ahorita me lo vas a decir, sí, tú, pero a mí de entrada no me quitó el aliento.
Bueno, a mí la película básicamente me gustó porque yo sabía que la historia no iba a ser mucho. De hecho, no es nada, es una anécdota, se queda meramente en la anécdota. Y es como una especie de cuento de hadas torcido, ¿no? Solamente que en este caso Cenicienta resulta respondona y mala onda. Uh-huh. Y las hermanastras acaban
haciéndole cosas horribles.
Oh, pero espantosas. Pero son arquetipos. Son arquetipos. Y sé que Winding Refn tenía ganas de jugar con esta clase de arquetipos. Y básicamente hay veces que casi siempre solemos ir al cine en pos de una historia. En este caso, quizás por la referencia de la película anterior de Winding Refn, y de hecho de toda su cinematografía, quizás con las excepciones de Bronson, que está basada en hechos reales, en un personaje real.
Y que sí tenía una narrativa.
Claro, y Drive, que estaba basada en una novela y por lo mismo también tenía una estructura y un arco narrativo.
Pusher también.
Bueno, sí. De hecho, Pusher se extiende a lo largo de tres películas. Sí, exactamente. Pero los guiones no eran de Winding Refn.
No, pero lo que está pasando ahorita no es que Winding Refn está más interesado en los visuales y no tanto en los por qué de esos.
Sino más bien en el cómo, en la presentación del objeto. Y en ese sentido es en el que a mí me funciona y por eso la incluyo en la lista. Debe ser una de las películas más bellamente filmadas que vi en el año. Y probablemente no solo en el año, sino en lo que va de la década. Realmente es una cosa espectacular el manejo del color, de la perspectiva, utilizar el mundo de la moda como un pretexto para poder hacer todas estas set pieces. Me gustó mucho, lo dije en su momento, lo sostengo, es como irte a comprar un número especial del Vogue o de W o de alguna de esas revistas de moda que son muy avant-garde y sentarte a pasar las hojas para ver fotos de La Chapelle, de Helmut Newton, de Le Marchelier, de Steven Meisel, de estos grandes fotógrafos de moda, la propia Annie Leibovitz, que te hacen estos set pieces maravillosos únicamente con imágenes. Y eso es lo que es la película. Básicamente es un catálogo de imágenes.
Lo entiendo. Tal vez a mí eso fue lo que no me pareció suficiente para mí.
Para
¿no?
ti. Uh-huh. No, pero
es como ir a ver Avatar, ¿no? O sea, se ve bien bonita, pero pues de sustancia.
Ay, pero por lo menos el demonio neón tiene más sustancia que Avatar.
Bueno, pero pues digo, no sé, mi sándwich que me comí hoy tiene más sustancia que Avatar. Bueno, eso sí. No se trata de Avatar ahorita. Perdón,
no, para nada. Pero bueno, esa es básicamente la que más me gustó en el número 9. En el número 8 es el retorno de un cineasta que sé que a Fernanda le gusta. A mí me gusta mucho.
Me encantaría que ya te conteste. A mí no me gusta ese cineasta.
Pues no sé, pero estoy casi seguro. Whit Stillman te gusta, ¿no?
No tiene idea quién es.
Metropolitan, The Last Days of Disco, Barcelona, Damsels in Distress.
Sí, esto estoy pensando, pero ¿por qué creías que era mí? O sea, sí, tal vez nunca.
Tengo la sensación de que
sí.
No sé. Es tu forma de mirar,
Fernando. No, siento que conversamos al respecto de Damsels in Distress en algún momento.
¿No?
No me acuerdo.
Pero bueno, cuéntanos de tu número 8.
Estaba imaginando la otra vez, le gusta como que imaginarse lo que tú harías en ciertos contextos.
El número 8 en mi lista es Love and Friendship. basada en una novela, en una noveleta de Jane Austen. Basada en una novela de Jane Austen, que además es como muy lógico que Whit Stillman revisite el universo de Jane Austen y haga una película basada en una noveleta de Jane Austen, básicamente porque Stillman, todas sus películas anteriores, particularmente Metropolitan y The Last Days of Disco, habían sido comparadas en su momento por gente como Manuela Dargis o Andrew Sarris con los trabajos literarios de Jane Austen. De hecho, en Metropolitan, la literatura de Jane Austen es un punto clave en la trama, es un punto de referencia en la trama, porque una de los personajes principales, una de las protagonistas, está obsesionada con Jane Austen, y el muchacho que le gusta, que además se comporta como un personaje de Jane Austen, desprecia la literatura de Jane Austen. Entonces es toda una subtrama muy graciosa. Will Stillman es un poco snob, o un poquito bastante snob, y creo que no le importa. Su cine es...
somos igual.
No es, exacto, no es así como que comedias de orden masivo, pero son muy subversivas y muy sabrosas.
No, y además este en particular es, digamos, es un Jane Austen mucho más picaresco, por sí. decirlo de alguna manera.
Sí. No. Porque de hecho es una novela de Jane Austen, que Jane Austen escribió cuando era joven. Y luego se mantuvo olvidada durante mucho tiempo. La revisó poco antes de morir, pero ya no la aumentó, sino que nada más le hizo correcciones al texto original, que era una picaresca epistolar.
¿Pero se estrenó aquí en México?
No,
¿verdad?
No todavía. Creo que sí se va a llegar a estrenar en la...
Él es el snob, porque escuchas
Damsels in Distress.
Yo la vi en Sundance.
Yo la vi
pero no la vi porque me metí por equivocación, pensaba meterme a otra, pero qué feliz
coincidencia.
Y la verdad era un cine enorme y toda la gente estaba muy divertida, y lo digo por esto que dices, que tal vez no es una película de orden masivo. Y fíjate que no sé, yo creo que si se llegara a estrenar sí sería una película
pegaría si se corre la voz.
Pues mira,
porque es que no es una película que siento yo, y no la he visto, pero ya de cómo me la han vendido, que es necesariamente lo que se vende bien en un tráiler.
Bueno, o sea, yo me compré mi Blu-ray a ciegas prácticamente para poder verla.
Si lo manejas así como, ¿qué va a ser de estas mujeres? Y tal vez podría ser una intriga femenina.
Lo que debería pasar es que los críticos que les gustó la película deberían editar el tráiler. Así no te spoilean todo, pero sí te la venden bien.
Ay, bueno, pero es que...
no sé.
Estamos en la época en la que es el teaser del tráiler, y luego el tráiler, y luego por lo regular en el tráiler acostumbran a ponerte siempre...
La escena del final.
Fíjate que acabas de tocar un muy buen punto. A nosotros que escribimos y que hablamos, nos crucifican de una manera terrible si dices algo que ni siquiera es un spoiler, sino algo que apunta hacia... Y los tráilers son todos spoilers.
Exclusivamente spoilers.
No. Yo por eso es que
porque les he pedido que no vean los editan los cineastas. Los edita otra persona que dice, pues es que yo lo que necesito, llega el ejecutivo y le dice, yo lo que necesito es que me vendas, o sea, quiero todas las explosiones y quiero todas las naves grandes y todo eso en el tráiler. Y ves por eso Prometheus, casi la toma final en el tráiler.
Pues yo no entiendo, van al cine, ven el tráiler y luego tú escribes algo así, ¡ah, el spoiler!
¿Cómo pudiste? Pero bueno, a la vuelta
que las ven fuera de contexto. Las imágenes en el tráiler, pero como
que. El tráiler te cuenta la historia. Claramente. Es como ya esto pasó.
Es lo mismo. No, y de hecho, y es espantoso. En el tráiler que está circulando ahorita de La La Land, les he pedido que por favor, de la manera más atenta, y también en el de Animales Nocturnos, que se estrena el día 30,
No lo vean,
porque vienen las escenas finales. Las tomas finales, la última toma de la película. De ambas viene en el tráiler.
No.
Digo, fuera de contexto no es un spoiler, but even so, no se vale. No es correcto y no me parece justo. Volviendo a lo de Whit Stillman, la trama, perdón, para
redondear. ¿Crees que le haya gustado la película, Bernal?
Yo creo que sí. La trama, pero no lo aseguraría.
La trama es algo muy simpático porque Kate Beckinsale, que es
estrella de catsuits muy apretados en películas muy malas.
Sí, o sea, es increíble que haya hecho una película tan nefasta como Underworld, que es una de las peores de este año.
Eran como siete, ¿no?
No, pero la de este año es una de las flores de este año, y haya hecho esto, y además ella está espectacularmente bien. A ella se le dan muy bien este tipo de papeles como de señora...
¿Amargadona?
Amargadona, así como... Bueno, en The Last Days of Disco era, no era una señora, era una chica, porque fue hace 20 años.
Pero igual amargada. Pero
amargadona, acidita.
Bitchy.
Bitchy. Uh-huh. Y se le da muy bien. Y Chloe Sevigny está estupenda, como la amiga, que así como que dice, bueno, es que no puedo mandarla al carajo porque es mi amiga.
Bueno, pero Chloe Sevigny, ¿cuándo ha estado mal?
Nunca. Hasta en American Horror Story suele estar bien.
Hasta en la de Brown Bunny, ella estaba bien por más nefasta que era la película.
Sí, la verdad es que sí. Así es que, pues, sí, en el número 7.
Fíjate, qué sorpresa.
Love and Friendship, que esperemos que sí llegue. Que sí llegue a México pronto.
Sí, estaría bien, me gustaría verla. La verdad me llama mucho la atención.
Sí, perdón. Y ese era el número. No sé si dije 7 o dije 8, pero en realidad debía haber dicho que era el 8, porque el número 7
es la que sigue.
Exacto. El número 7 es mi segunda película mexicana que está en mi lista de este año y es La Región Salvaje de Amat Escalante.
Uh-huh. Muy bien.
¿Y tú que sí, en el pasado no te has llevado del todo con las películas de Amat?
No, a mí Eli, y lo sigo diciendo, a mí Eli me parece explotación y miserabilismo de la más baja estofa y violentamente innecesaria o innecesariamente violenta. La escena de la felectomía en Eli es así como que ¡ah! ¡Ya! Ok, ya llegamos a estos puntos. O sea, ¿qué más te falta, no? Yo entiendo que Eli pertenece a esta escuela de que nos ha dado directores como...
Regadas. Bueno, como más bien Regadas la fundó, ¿no?
Exacto, la fundó Regadas y la glamorizó Michel Franco.
Yo no hablaré de Regadas porque yo sí soy actor profesional.
Ah, sí, tú sí.
Ah, no puedes
sí
hablar casi de nadie, entonces.
No, pues no.
No me refiero en ese sentido, pues que digo, pues o sea, el Regadas jamás tendrá nada que ver conmigo ni con mis colegas porque...
Pues ahora ya creo que en su última película iba a usar actores profesionales.
No, Amat Escalante es el que estaba buscando.
Amat Escalante usó dos actores profesionales y dos no profesionales en la región.
No, pero es que creo que en la que está terminando Regadas, su intención era usar...
Sí, buscó
pero creo que al final no lo hizo.
Pues no sé, a nosotros nos tocó que llegara a contarnos una actriz profesional cuyo nombre no vamos a decir. Llegó a decirnos que ella había sido requerida por la oficina de Carlos Regadas y que se había dado el lujo de decirle que no, porque le había dicho, bueno, desnúdate para verte cómo te ves desnuda, porque en la película va a haber sexo en vivo. Y ella dijo, ay no, yo no. No sé si sea verdad, no sé si sea mentira, porque la actriz tiene cierta esta actriz en particular tiene cierta propensión a exagerar las cosas.
Un poco, o sea, pero nada como tú.
No, bueno.
Bueno, pero no hablemos de una actriz. Película que no existe aún.
Exacto. ¿No? Pero hablemos de La Región Salvaje.
Hablemos de.
En La Región Salvaje, en efecto, Amat hace el uso de dos actores profesionales y dos no profesionales. Porque la trama gira en torno a dos parejas que tienen muchas combinaciones muy curiosas. Lo primero que vemos es a una mujer que va dando tumbos por el bosque y no sabemos de dónde viene.
No,
spoileo. Va dando tumbos por el bosque, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va. Después nos enteramos a dónde va y qué es lo que le pasó en el lugar donde estuvo y las ramificaciones que esto va a tener con una dinámica familiar en Guanajuato, que es la región...
Y es la ciudad en donde nació Amat.
Donde nació Amat, es la región que le obsesiona. Y
la ciudad Guanajuato, la sociedad guanajuatense, porque es una película que habla también de cosas que suceden en la sociedad mexicana.
Por supuesto.
Es muy idiosincrática en ese sentido.
Claro,
¿no?
Es que además estamos hablando de Guanajuato, que es así como que el epítome de la mochez.
Bueno, yo no lo dije. ¿Qué?
Yo sí lo dije.
¿No decía que Monterrey lo era?
No, es que no has estado últimamente.
Van a ver cómo se van a empezar a cancelar suscripciones al podcast.
Yo vengo de Monterrey y siempre nos lo han dicho a nosotros también, o sea que...
Ay, no, ustedes son súper liberales comparados con al menos con el sector que busca retratar a Matt, porque en esta ocasión retrata a la clase media, cosa que no había hecho antes. Y aquí sí se va sobre una clase media más o menos con aspiraciones, no muy ilustrada, pero sí una pequeña burguesía. El personaje principal es una ama de casa, madre de dos niños, que está casada con un cuate que
patán.
Es patán. Pero patanazo total y absoluto. Nunca acabamos de ver exactamente hasta qué punto llegan los maltratos entre ellos, pero se nota que llevan mucho tiempo destrozándose mutuamente, pero ella principalmente ha recibido como que el golpe principal. Los hijos que tiene son dos niños que son un encanto. Aquí funcionan muy bien. Los dos escuinclitos que salen realmente son muy, 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 muy efectivos. Y ella tiene un hermano que es uno de los actores profesionales que están en la película, Eden Villavicencio, que es un actor de Tijuana. Un cuate que es un enfermero, que es un tipo que realmente es todo corazón, pero también tiene un secreto, y es una cosa muy complicada en el seno de esta familia. Y la cosa se va complicando cuando esta extraña que vimos en el bosque se incorpora con ellos. Yo recuerdo que cuando la película estuvo en Sitges, antes de que la viéramos en Morelia, uno de los espectadores mexicanos que fue para allá me comentó, me decía, es que es como La Rosa de Guadalupe mezclada con mezclada con Liquid Sky de Slava Slava Zuckerman y Posesión de Zulavsky. De Zulavsky, ¿no? Y dije, ay, ¿cómo La Rosa de Guadalupe mezclada con Posesión? De hecho sí, de una estructura de un melodrama
familiar
tipo soap opera de Televisa a las 5 de la tarde, una estructura muy, muy accesible. Es muy fácil entrar en esa dinámica y entender ese lenguaje y de repente percatarnos de que hay algo mucho más ominoso, mucho más siniestro y mucho más grande detrás. Y cuando se descorren por fin las cortinas, vemos que estos personajes están perdidos, no por la sociedad que los aprieta, sino por algo que está mucho más fuera de su control y es algo completamente primigenio y casi casi lovecraftiano, ¿no? Amat quería hacer una película de terror.
Y es una, además es de las pocas películas mexicanas que logran tener una criatura. No sabemos ni qué es, ¿no? Pero
pues es fabuloso.
Pero es difícil hacer efectos especiales en México.
Sí.
Y
bueno, la hizo. Los
y lo logra muy bien.
Se hicieron en Noruega. Eso sí es cierto. La película es una coproducción con Noruega y con Francia. Pero aún así, Amat quiso hacer esto, se salió con la suya y lo cuenta muy bien.
Uh-huh. Sí, porque mezcla dos géneros que parecerían irreconciliables.
Absolutamente, ¿no?
El melodrama y la ciencia ficción.
La ciencia ficción / horror,
sí,
¿no?
Sí.
Y es espectacularmente bueno. De hecho, sí entiendo. O sea, la alusión a Liquid Sky más que nada tiene que ver con los cambios orgánicos en uno de los personajes. Y con su. Con sus órganos reproductores, ¿no? Y las consecuencias que tiene esto. Pero. Sí entiendo que el homage a Posesión está muy claro. Inclusive hay una escena que visualmente es literalmente una transposición de una escena en la que Isabella Gianni hizo con Zulavsky en el 81.
¿Y por qué nos gustó? Se llama homenaje y no plagio.
No, porque en realidad eso es lo único que hay directo.
Todo lo demás.
Esa es la diferencia. Si nos gusta es homenaje, si no es plagio.
Ay, no, digo.
No, es que si no te hubiera gustado la película sería plagio esa escena, ¿no?
No lo creo, no lo sé.
Como regadas y el homenaje o plagio.
Es justo. A Dreyer, eso estaba pensando
en
yo.
Ordet.
Exactamente. No tengo idea de qué están hablando.
El propio caballo de Turín, ¿no?
En Nelly hay referencia.
En Nelly hay una referencia.
No, eso sí, no lo sé.
Hay un plano secuencia bastante.
Es que no pusiste atención.
No pusiste atención. Pero el caballo de Turín no es la misma secuencia toda la película.
Por eso. Entonces, hay una parte.
No puse atención en Nelly, más bien.
En Nelly, sí.
Okay. ¿Pasa por la escena de la camioneta y el puente cruce peatonal y eso?
Igual, sí.
Sí.
Igual
qué
soy.
Qué bonita secuencia. Digo,
igual
horrible,
soy
qué
yo
bonita.
Mismo. Igual soy yo mismo que siempre estoy buscando referencias a todo. Yo soy multireferencial y hago cross-referencing en todo lo que veo. No puedo evitarlo, pero cuando veo algo automáticamente encuentro los ecos a esto o aquello, pero no siento que sea un plagio absolutamente.
Sí, dos cosas, encuentro los ecos y la nota rosa.
Bueno, y suelto los spoilers, pero en esta ocasión no he soltado ninguno hasta el momento.
Vamos bien, apenas vamos en el 7.
Y
¿no?
La región salvaje, sí, y la región salvaje de verdad vale mucho, mucho, muchísimo, muchísimo la pena. Tienen que verla y se estrena por Mantarraya en enero.
¿Cuándo, sabes? No te voy a meter en ese problema porque
No sé. Solamente
un hombre busca fechas de estreno.
Aquí tengo justo el calendario de Mantarraya. Entonces vamos a ver, pero cambia seguido.
Sí, y digo además.
A ver, si nos están escuchando nuestros amigos, así como tú hiciste tu anuncio parroquial con corazón, yo les pediría a nuestros amigos de Mantarraya que no cambien las fechas, porque las cambian muy seguido.
Muy arbitrariamente, además.
Y muy a corta distancia de lo que habían dicho. Entonces, para nosotros que queremos hacer notas y demás
bien nuestro trabajo,
porque además nos interesan sus películas, y a mí me ha pasado muchas veces que se han atrasado mucho las películas, a veces meses adelante, o sea, las avientan meses adelante, y eso no nos viene bien ni a ustedes ni a nosotros.
Ahorita, amiguitos, Arturo Aguilar se debe de estar con las intenciones de corazón. Ahorita Arturo Aguilar se debe estar dando de topes contra la pared, porque él en Toronto hizo entrevistas con el elenco de La La Land y que se programaron para enero, que salen publicadas ahora en enero en Rolling Stone, y bien, gracias.
Es, o sea, muy frecuente.
Se va a echar a perder su trabajo.
Oye, yo ni siquiera tengo aquí a...
Es una de estas... Igual será el primero en publicar algo.
No, sí, pero lo malo es que cuando se estrene la película, ya quién va a tener referencia de ello.
Yo no tengo aquí a Mantarraya.
¿No te parece todavía, no?
Tengo a... ¿No?
¿No?
Pues Mantarraya, no sé. Repórtense,
pero Mantarraya, sí, confírmenos, ¿no? Porque en Morelia se dijo que en enero iba a estrenarse. Entonces, pues a
Miguel,
ver.
No te exaltes, por favor, no golpees tu micrófono.
Confírmenos.
No hay necesidad de ponerse violento.
Confírmenos, si buple, por favor, por favorcito.
Bueno, pasamos a la siguiente entonces en tu top ten. Es la número 6.
En la número 6 tengo un empate.
A ver, entonces tu top 11. O las 5 y 6 están empatadas, básicamente.
En las 6 hay dos que tienen el mismo nivel.
Todos tienen top 11.
No, porque es que además las dos pertenecen a la misma plataforma. Son dos películas que se estrenaron en Netflix, no se estrenaron en cine.
Pero eso no quiere decir que no sean dos películas diferentes.
Son dos películas diferentes.
Por eso.
Aunque de temáticas similares, pero las.
A ver,
bueno,
¿cuáles
escuchas?
Son?
Bienvenidos al top 11 del año de Miguel.
Bueno, el top 10 plus 1 para o el top 10 con empate.
Háblanos de las películas, yo ya sé a cuáles te refieres.
Sí, ya las, de hecho, las mencionamos aquí en el podcast.
Las hemos comentado.
Sí, The Invitation, de Karim Kusama.
Uy, qué buena película.
Y la espectacularmente buena I Am the Pretty Thing That Lives in the House, de Oz Perkins.
No la he visto, aunque a mí me gustó mucho la anterior de Oz Perkins, que se estrenó además como que nadie nos esperábamos.
Sí,
era
la
como
enviada del mal.
La enviada del mal. Es que nos llegan tantas películas de terror que compran en paquete, que dijimos, esta es una más, y resulta que era la primera película de Oz Perkins, y es extraordinaria.
Sí, y realmente muy, muy interesante, muy inquietante.
Muy inquietante.
Borgiana, incluso en su manejo de los tiempos, o sea, la gran revelación es muy, muy,
sí,
muy,
es imposible.
Muy
posible, temporalmente es imposible, ¿no?
Sí,
no puede ser.
No, pero esa misma paradoja es lo que hace que entonces toda la experiencia sea sumamente inquietante.
Son tiempos simultáneos casi,
sí,
¿no?
Es casi.
Lynchiana también, ¿no?
Paralelos, pero Perkins es un cineasta bien interesante. He visto las dos películas suyas y las dos me gustan mucho. Particularmente lo que me gusta de I Am the Pretty Little Thing That Lives in the House es su manejo de atmósfera. Con un solo escenario, prácticamente, y dos actrices, que son Ruth Wilson, la protagonista de la serie The Affair, y también de la serie, es, ¿cómo se llama esta? Que es con Idris Elba, que fue
Luther,
que ella fue protagonista en
Luther. ¿Cómo lo pronuncia Idris Elba?
Luther. Y también salió en La Ana Karenina de Joe Wright. Y aquí ella es la protagonista absoluta junto con Paula Prentiss, que Paula Prentiss probablemente el nombre no le suene a muchos chavos de hoy, pero a los cineros de Hueso Colorado le sonará, porque pues Paula Prentiss en los 60 fue una comediante sumamente célebre, porque era una mujer que mide 1.80 con un piernón loco, y entonces solía ser pareja de Peter Sellers o de Rock Hudson en comedias de esa época, y en los 70 empezó a hacer cine más serio. Se aventó dos grandes joyas del cine paranoico, que son The Parallax View de Alan Pakula con Warren Beatty, y después la versión original de The Stepford Wives de Brian Forbes con Katharine Ross como una de esas amas de casa que es convertida en un robot. Entonces es interesantísimo. Paula Prentiss es un personaje interesantísimo en la historia del cine estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, y llevaba muchos años retirada. Ella está casada con el director Richard Benjamin, Y lo último que hizo fue aparecer en una película precisamente de Richard Benjamin, en un papel pequeñito como una enfermera en Mrs. Winterbourne, aquella película con Ricky Lake y Brendan Fraser y Shirley MacLaine, pero pues hace 20 años de eso. Y después pues no había hecho nada
Ricky
más.
Ricky Lake, que ese es un nombre que no he escuchado yo en
¿verdad? Años. Te digo que es viaja down memory lane. Y pues el caso es que Paul Apprentice estaba muy alegremente ahí en su casa de Connecticut, cuidando hijos, cuidando nietos y su jardín, cuando llegó Sperkins a decirle: oye, escribí este guión y este personaje lo escribí para ti, ¿te avientas? Y la otra le dijo: va. Son una enfermera que llega a cuidar a una escritora de que se hizo famosa escribiendo novelas de suspenso gótico o de terror gótico en los años 60 y después se retiró por alguna razón que nunca se esclarece. La película es muy ambigua y eso contribuye a su atmósfera. Y la enfermera llega a cuidarle. La enfermera descubre que no son ellas dos nada más en esa casa, sino que hay alguien más. Y ese alguien más es el Pretty Thing que vive en la casa, que es una chica cuya vida y cuya muerte están intrínsecamente relacionadas con el origen de esa casa y con el origen de la obra de esta mujer. Entonces es una película, casi te podría decir que es como Roger Corman meets Ingmar Bergman.
Ok.
Y es bien interesante. Los sustos funcionan, son pocos, no hay mucho gore, solamente hay una escena que es explícitamente gore.
Como en February. Uh-huh.
Y hay como que es el slow burn, es como despacito, despacito, despacito. Y la revelación es espectacularmente.
Ah, pues hoy misma la veo, fíjate, porque no la he visto.
Te va a gustar un montón.
Yo tampoco, hasta el momento no he visto ninguna de este top 10.
Te va a gustar
un montón. Perdón, top 10 más uno.
Y bueno, The Invitation.
No, hombre, ese es un peliculón. Pero que totalmente. Yo no sé por qué no se distribuyó.
Aquí hubiera tenido mucho éxito. Fíjate, aquí que en México, donde película de terror que se estrena, película de terror que pega, uh-huh, hubiera funcionado. O quizás no, ¿sabes por qué? Porque le pasa lo mismo que le pasaba a February, lo mismo que le pasa a I Am the Pretty Thing. Es para gente que tiene mucha paciencia. Y el público que suele entrar a ver películas de horror no tiene paciencia.
Pero The Invitation sí maneja suspenso, ¿no?
Sí,
no es un suspenso de... No es un thriller. Es un thriller en el que el suspenso radica en tratar de descifrar qué es lo que está mal en esa casa,
sí,
¿no?
Sí, porque además tú tienes la sensación de que hay algo que está mal desde un principio. Porque igual, aquí Karin Kusama empieza a manejar su atmósfera prácticamente desde la secuencia de créditos.
Cuando atropellan a un venado, ¿no?
Así es uh-huh, no, un coyote.
Un coyote.
Bueno, un coyote.
Un animalito.
Están en Beverly Hills. están subiendo por Beverly, que tú piensas, uy, oyes las palabras de Beverly Hills y piensas, Brandon, Brenda, Sol, Palmeras, gente bonita.
Bueno, sí, pero
Beverly Hills a las 6 de la tarde es un cementerio. O sea, ves cómo va pasando el coche por entre las casas y las casas muy bonitas y todo, pero todo parece como un pueblo fantasma. Y esto es algo muy inquietante y esto es algo con lo que juega mucho Karin Kusama con esta temática, que además es algo como muy endémico de California, ¿no?
No podemos decir la palabra cucu. ¿Culto? Porque bueno.
No, ni tampoco podemos decir la palabra
mamanson.
No, pero
pues muy endémico. Bueno,
pero
sí.
Pero los fantasmas están como que muy presentes en eso, ¿no?
En el sentido de que hay mucha cultura de él, las terapias de grupo, el New Age. Es algo que
es el lado siniestro de New Age.
Pero aparte, todo eso lo ves en cualquier comunidad donde la gente tiene dinero y tiene tiempo, pero no tiene nada que les llene los vacíos en sus vidas.
Así es.
Por eso agarra en lugares como Beverly Hills o en lugares como, no sé, La Condesa, San Pedro Garza García, Nuevo León. Saludos a toda la familia.
No, en este caso, pues sí sería algunas partes de La Condesa y algunas partes de la Roma, ¿no?
¿Cuáles partes de La Condesa? Yo nunca he visto algo así.
Pues todas estas gentes que hacen tai chi ahí en las mañanas.
Es que sí, es muy siniestro el tai chi.
Pues no sé, pero imagínate, no sé, es raro. Es una cosa extraña.
Yo siempre voy caminando por la vida y veo así en el parque un grupo de gente haciendo tai chi. Empiezo a escuchar, no sé, por la banda sonora de Los Pájaros. No sé.
Bueno, Los Pájaros no tiene banda sonora, por eso es famosa. Pero sí, sí, es te cierto, entiendo.
Una banda sonora de Hitchcock, pero no en los momentos de destello, sino en los momentos donde apenas está empezando la película.
Pues en Psicosis, que básicamente es solamente el violín, pero muy bajito. Igual, algo así.
Creo que no, creo que funcionó.
Deja pensarlo. No, pero algo ominoso.
Algo ominoso, sin duda. Sí.
De gente rica, ociosa y que quiere convencer a sus amigos de que hagan algo.
De que hagan algo, ¿no? Para cambiar sus vidas. Y el elenco son básicamente actores que no son caras conocidas.
Sí, son nada más que de series de televisión en papeles secundarios, ¿no?
Sí, de papeles secundarios en películas grandes, como es el caso
Prometheus.
Exacto.
Prometheus.
El protagonista es...
¿Cómo se llama? Logan Marshall Green.
Logan Marshall Green.
Que ya se cuenta como que el hermano de Tom Hardy. Se parecen mucho.
Muchísimo. Alguien debería de castear los hermanos. Y el personaje del esposo lo hace una estrella de Broadway, esta... ¡Ay, Dios mío!
Sí, ¿a quién te refieres? La rubia.
Se me fue el avión.
Lo hace muy bien.
Lo hace especialmente bien y es una actriz que básicamente no es una actriz de Hollywood que a veces hace teatro en Broadway, sino que es al revés. Es una actriz de Broadway que ocasionalmente hace algo en Hollywood. Y muy, muy lograda la atmósfera. Es súper inquietante. Y si consiguen aguantar llegar hasta el final.
No, tienen que llegar hasta el final.
Esa escena final es...
No, es espeluznante, sí.
No, pero es una cosa realmente, o sea...
Sí te pone los pelos
brutal,
de punta.
Brutal, 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 brutal. O sea, no sales de la sala porque lo estás haciendo en la sala de tu casa, pero te apartas del Netflix así con una sensación de...
te apartas del Netflix.
con una sensación así como de... ¡Qué chingao!
El Netflix.
Sí, tuve que apartarme del Netflix como si fuera aquí una cosa que...
Bueno, apagas tu Netflix, ¿no? Pero apagas tu Netflix con una horrible sensación de...
Sí, me aparto del ordenador.
De desazón y de inquietud.
Muy pero bien, bueno, pasamos ahora de las 6 y las 6 a las 5.
A las 5, que es Arrival.
No.
Ah,
en el 5.
En el 5.
Interesante, yo pensaba que Arrival entraría en tu top 3, o sea que ya me dio mucha curiosidad saber qué otra película de Amy Adams que entró en tu top 3.
¿Cuál será?
¿Cuál será?
Ah,
pues no sé, ya está en todo este año, ¿no? No
hizo ella la de... Ah,
no,
cosas.
Es cierto, ella no hizo, esa fue Anna Kendrick, la de los trolls, ¿verdad?
Ah, sí, fue Anna Kendrick. Pero bueno, pues sí, Arrival. ¿A ti te gustó Arrival?
A mí me gustó muchísimo, sí, yo no me esperaba ni... Me gusta mucho Denis Villeneuve, creo que es un director que maneja también... Reinventa los géneros.
Que nosotros que pensamos que era Denis.
No, ahorita... No. Pero la verdad no me esperaba nada. Además, yo siempre tengo una especie como de prejuicio de con las películas de ciencia ficción que retoman temas. Y este era un tema delicado, como... No, vamos, está basado en un cuento. No era... No, la referencia no es Spielberg, es lo que quiero decir.
No, sí, por suerte.
Pero sí, de alguna manera, el tema del contacto interespacial, ¿cómo se dice?
Sí, yo pensaba...
Contacto, como acabas de decir. La referencia que siempre hace Miguel es contacto.
Contacto de CMX.
Entonces, vamos, es como un tema que se puede seguir haciendo al infinito y no te esperas varias cosas.
Sí.
No te esperas cosas nuevas. Y esta película tiene un balance de... Es cerebral, por un lado es muy cerebral, pero por el otro lado es muy impresionante cómo logra transmitirte algo que no es... Un discurso racional, es un discurso emocional.
Así
y
es.
Como en algún momento todo tiene sentido y es bellísima, además, visualmente.
Y además, y te toca un montón de fibras de un montón de maneras distintas. Recuerdo que cuando salió el tráiler y lo vi, de hecho, yo no sabía en qué está basada una novela corta, en efecto, que se llama Esta es la historia de historia de tu vida, se llama la. De Ted Chiang. Yo ya había leído Historia de tu vida hacía muchos años, como en el 99, una cosa por el estilo, cuando apareció. Y recuerdo que fue uno de los relatos de ciencia ficción, porque además es un relato, una novela corta.
Chiquito.
Son como 117 páginas, una cosa por el estilo. O sea, ya es más larga que Aura, por ejemplo, ¿no? De Fuentes. Pero recuerdo que me conmovió profundamente cuando leí ese texto y yo dije, híjole, qué difícil, porque además el... Es de esos textos que me está dando el final en la primera línea. Y luego me lleva por un montón de vericuetos y regresa. Y entonces me doy cuenta de que me contó el final al principio.
Pero no lo sabrías.
Y me parece una gran mesa. Dije, híjole, cuando adapten esto al cine o a la televisión o algo, qué difícil va a ser. Y yo no pensaba que fuera a ser adaptado nunca. Luego veo el tráiler de Arrival por primera vez sin saber lo que era, hasta que de repente empiezo a sentir estos ecos, pues habían pasado más de 15 años de que había leído yo la historia, y de repente digo, siento que esto ya lo viví, como un déjà vu.
Un poco como el tema de la película, ¿no?
Sí, pero hay algo que dices, ¿qué onda con esto? Porque lo estaban mostrando como una película con invasión extraterrestre, porque ponen esas pequeñas escenas de pánico que pone Villeneuve al principio, las ponen todas en el tráiler. Entonces tú piensas,
¿crees que va a ser una película de apocalipsis, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Y resulta ser que es lo más lejano.
Nada, no, no, nada.
A todo eso.
Tiene un tono casi kubrickiano en las primeras escenas, ¿no? En las primeras secuencias, cuando se hace el contacto con los otros.
Así es, pero
con los seres.
Fíjate qué curioso que menciones a Kubrick. Hay algunas películas protagonizadas por mujeres. Ajá. Uh-huh. Que tienen un tono o un estilo muy kubrickiano, y esta es una de ellas. La otra es Birth, Reencarnación, de Glazer. Uh-huh. Y también Under the Skin, de Glazer. Las dos películas de Glazer protagonizadas por mujeres, Scarlett Johansson, Nicole Kidman y aquí Amy Adams.
Siendo que en realidad en Kubrick pues casi no hay mujeres protagonistas. No,
de hecho ni siquiera como personajes.
Bueno,
es que Kubrick no sabía qué hacer con los personajes femeninos.
Bueno, está el personaje Shelley Duvall, que básicamente...
Ah, pero para eso él contrató a Diane Johnson para que...
La torturó, ¿no?
Sí, pero él contrató a Diane Johnson para que le ayudara a adaptar la novela de Stephen King, y él le dijo a Diane Johnson que él se ocupara de escribir las escenas del personaje de Shelley Duvall, porque él no...
Bueno, está no, Sweatshot.
Sí, no sabía. Ice White Shot, pero en Ice White Shot...
Pero Ice White Shot en verdad se trata del personaje de él.
Sí.
Más que el de ella.
De ella. O sea, ella está detrás de las escenas todo el tiempo y es como la espina.
Pero él lleva el hilo narrativo.
Y también es una adaptación de una novela
de Arthur Schnitzler.
Sí, de Schnitzler. De
novela como sueño.
Schnitzler, exacto. De la Traumnovel de uh-huh. Schnitzler.
Schnitzler. Schnitzler. Tú hablas alemán.
Él habla alemán.
Bueno, ya, por favor.
Y
pero no lo pronunciaré bien, nomás
para no intimidarme.
Para no agobiarte.
Ay, es que aquí es una cosa.
De la Traumnovel de.
¿Qué te voy a intimidar?
Muchísimo.
Y la adaptaba a Friedrich Rafael.
Mírame.
Que Friedrich Rafael es un dramaturgo que
el prójimo.
Hace piezas muy interesantes que giran casi siempre en torno a la sexualidad. Entonces aquí era...
Ya nos salimos del tema, ¿por qué?
Ah, porque estábamos hablando
de las mujeres en Kubrick.
Las mujeres en Kubrick, que básicamente son inexistentes, y las mejores películas de estilo kubrickiano protagonizadas por mujeres han sido dirigidas por otros hombres. De hecho, si tú lo piensas, Sicario es una película muy kubrickiana, uh-huh. y la protagonista es una mujer y también es de Denis Villeneuve. Uh-huh. Entonces es interesante.
Por eso a mí eso voy a decir una cosa que no sé si esté bien aceptada.
Ay, pero tú dila.
Eso de que si las mujeres deben de dirigir historias de mujeres porque los hombres no tienen... Yo las mejores películas que he visto de este año sobre mujeres las han dirigido hombres.
Claro.
Excepto, no sé, Bellas de Noche, claro, con excepciones, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahorita que de mi lista, no, yo también tengo una por ahí. Bueno, pero bueno, a lo que voy es eso, que creo que es indistinto. Creo que siempre estar definiendo el género de la película, porque a partir del género del director es una
necesidad. Es un poco, o sea, Sofía Coppola ha sacado probablemente el mejor trabajo de Bill Murray en muchísimo tiempo. Se lo sacó Sofía Coppola.
Sí, pero eso no, pero no, mira, desde el punto de vista actoral. Uh-huh. Y directorial ahora también. No siento que se trate de que si es un hombre o una mujer contando la historia de un hombre o una mujer, de una persona transgénero, de lo que tú quieras. Siento que más que nada es el que tengas la empatía. Uh-huh. Y que aparte te tomes el tiempo de en verdad entender a los personajes. Pero habiendo dicho eso, sí siento que es importante que hayan más voces femeninas en el cine, que hayan más voces de otras razas y en general, porque sí tiende a ser el medio del hombre blanco de clase media, porque es una carrera a la cual puede aspirar. Sí. El hombre blanco.
Eso es otra cosa. Sí, es más bien un asunto de posibilidades laborales y profesionales. Sí, no creo que sea inherente la mirada.
Es básicamente la percepción que hay. Lo dijo Candice Bergen en una entrevista, que cuando era Murphy Brown, que decía, claro. Pero si un hombre va y dice directamente lo que piensa al director de un estudio o al director de su película o al productor y ve y dice lo que piensa y no voy a hacer esta escena porque no quiero, wow, es un hombre con principios. Pero si yo presento una queja al respecto de lo que mi personaje tiene que hacer porque me parece absurdo, oh, you're just an annoying bitch. Entonces, mientras existe ese double standard.
Y sí sigue existiendo. Ahora, eso, pero como dice Fernanda, no quiere decir que un hombre no pueda contar bien la claro. historia de una mujer.
Ah, bueno, ahí tienes algunas de las mejores películas. George Cukor hizo unas películas protagonizadas por mujeres que son extraordinariamente buenas. Digo, otra vez, y siempre acaba saliendo aquí la película que me obsesiona. El bebé de Rosemary es una película dirigida por un hombre, por Polanski, y es una película completamente femenina sobre unos temores muy femeninos que sin embargo se vuelven universales, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero eso está muy bien. Nada más, creo que nada más quería recalcar que sí, es importante que sí se abran puertas.
Ah, claro. Eso es un tema bien importante porque yo creo que tiene que ver con estructuras profesionales, incluso sociales. El tema de cómo una mujer a lo mejor tiene más dificultad para dedicarse al cine porque a la vez espera de ella que se encargue de la familia. O sea, esa es una cosa que tiene ramificaciones enormes, ¿no?
Lo dijo Jodie Foster, ¿no? También en cierto sentido. O sea, la gente dice, o sea, pero ahora que vas a dirigir, ¿ya no vas a ser actriz? Sí, ¿por qué no? Y entonces, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Lo que haga yo con mis hijos o deje de hacer con mis hijos en realidad no es...
Eso no se lo pregunta ni siquiera nunca un hombre, ¿no?
Y además no le corresponde saberlo a nadie, ¿no?
Exacto.
O sea...
Por más que luego Miguel nos lo platique a todos en el podcast.
Pues, pero ese es el punto. Y cerrando el tema de Arrival, es una película muy kubrickiana, pero también es una película... una identidad muy propia y probablemente es el mejor trabajo o uno de los mejores trabajos que ha hecho Amy Adams como actriz en años. Y ella es realmente una actriz consistentemente buena, pero aquí está extraordinaria. Y Forest Whitaker está muy bien. A mí el único personaje que me sobró, curiosamente, es el personaje de Jeremy Renner. Lo podía haber hecho Jeremy Renner, lo podía haber hecho Matt Damon, lo podía haber hecho Tom Hardy, lo podía haber hecho cualquier otro actor.
¿Jeremy Renner es inconsistente?
Sí, a mí me parece... la palabra en inglés es insouciant. O sea, es...
De hecho, es una palabra francesa, pero bueno.
Pero bueno, sí, es un galicismo que usan mucho los ingleses para referirse a algo que no tiene sustancia. Así como, pero pues bueno, ese es mi top 5.
Una pregunta. Nada más bien es un comentario. Iván Pasillas, él de hecho fue fan de Jeremy Renner en esa película.
Ah, bueno.
Y no.
Es que mi comadre tiene unos gustos muy peculiares y muy rayos.
Bueno, usted tampoco se.
Digo, yo no me distingo por ser exactamente la norma. Así que es que te digo. La número cuatro es la que yo creo que es mi gallo para ganar el Oscar a mejor guión original. Pero por supuesto es que Kenneth Lonergan es un escritor extraordinario. No tan así como director, porque luego a veces siento que es un poquito demasiado indulgente consigo mismo. Baste ver Margaret, que es una gran película, pero fue un capricho que le tomó casi 10 años. Y en Manchester by the Sea, que es mi número 4, como que sí logra hacer un balance. ¿A ti qué te pareció Manchester by the Sea?
A mí me gustó muchísimo porque creo que es de las pocas películas que hacen un buen uso del flashback. El flashback es un recurso tan usado y tan mal usado, tan sobreusado para simplemente llenar espacios. Y aquí es muy interesante cómo vas descubriendo a un personaje, su pasado, su forma, vas entendiendo su el porqué tragedia. De todo a partir de flashbacks. Y me gusta algo que también no sé qué tanto lo puedo adelantar sin adelantar la trama de la película. En fin, habla de un hombre que es el hermano menor de dos hermanos. Su hermano mayor muere y se da cuenta de que su hermano lo designó como tutor de su sobrino en caso de morir.
Y
la noticia le cae fatal. No tiene ninguna disposición de hacerse cargo de su sobrino, cosa que a todo
el
mundo...
El sobrino tiene 16 6 años, es una, claro, sí.
Y a todo mundo le parece reprobable que no se haga cargo de su sobrino, y nosotros como espectadores nos preguntamos por qué ese no es, se muestra tan renuente, y nos vamos enterando a través
porque se va pelando la naranja y vamos viendo.
Pero además me gusta mucho porque es totalmente lo contrario a una película de Hollywood, en el sentido de que quizá una película más convencional habría optado por este final en donde él se da cuenta de que lo mejor que puede hacer es abrirse a los lazos familiares y bajar
y aceptar el amor.
Y aquí no sucede, aquí él es, vamos, hay una consistencia del personaje con el propio personaje en donde pues es que no además, puede hablar de otra manera, ¿no?
Es que además sus motivos, cuando una vez que los conocemos, son irrefutables. Tú como espectador entiendes por qué él es así, porque dices, ay, al principio dices, no entiendo.
Pero estás de acuerdo que incluso una película de otra manera podría haber hecho como que el sí. giro de esto lo
si
va
esto
a lo sanar,
hubiera, si
¿no?
Si lo hubiera dirigido, no sé, estoy pensando en directores hollywoodenses que hacen este tipo de proyectos prestige, pero suelen caer en ciertos detalles de convencionalismo al final. No sé, Jim Brooks, que hubo un tiempo en que era, en que fue visionario y después se volvió convencional. Pero Jim Brooks, si hubiera contado esta historia, muy probablemente hubiera terminado como tú sugieres, ¿no? O sea, de que, ah, sí, o oh, tengo. Es que
el amor lo salva todo,
¿no?
El amor
lo puede todo.
Pero
¿no? James
y la Brooks familia siempre es mejor
esa
que
cosa
nada.
De que tenemos que tener un final esperanzador.
Sí.
Ahora, no estoy diciendo que esta no sea esperanzador al final, uh-huh. No la he visto, uh-huh. Pero me supongo que por cómo va la conversación, no va a ser el final
esperado.
¿Convencional? No.
Sí, es que son películas que redefinen lo esperanzador, ¿no?
Es que además, justo a la
no
mitad.
No es lo que esperarías.
Justo a la mitad de la película, Lonergan te suelta una bomba. Te avienta un cóctel molotov. Mientras tú ya estás involucrado, te avienta un cóctel molotov y te deja ver cómo tú te prendes fuego y te conmueves y te retuerces en tu banco y no puedes despegar los ojos de la pantalla de estar viendo lo que estás viendo. Y luego te dice, ah, ahora entiendes, ahora sigue viendo. Entonces dices, hijo mano, qué salvajada. Y es brutal. Y Casey Affleck
es brutal. Y además llega un momento en el que parecería otra vez que ya que Casey Affleck, su personaje, ya está en un lugar un poco de aceptación y demás. Y otra escena en donde otra vez
ese gesto de ternura que desencadena. Eso es a lo que tú te refieres, ¿no? El de vamos a comer. No. ¡Híjole! Es que es muy, muy brutal. No puedo decirles por qué, qué significa. O sea, se los di sin contexto y no está significando.
Era otro
momento. Okay. Pero está muy bien, ¿no?
Pero también
es válido.
Claro, que no te espera. Que ¿crees que ya va a adecuarse a sus nuevas circunstancias? Y no puede.
Es que no puede. Uh-huh. Y entonces entiendes que es que en la vida real...
No se puede. Y está bien.
No se puede. Y Casey Affleck, que sea espectacular...
Michelle Williams es
una actriz que la gente solemos asociarla siempre con este tipo de dramas emocionales muy dolorosos y no me parece justo, porque es una actriz que en efecto se ha afincado su carrera en cosas muy muy intensas emocionalmente. Hablo de Blue Valentine, hablo de Brokeback Mountain, y tanto que incluso en películas donde no tendría que ser tan así como Sweet France, por eso es que Sweet France no funciona, porque su personaje, como que le cargan demasiado una carga emotiva que no necesita. Su Marilyn de mi semana con Marilyn, lo mismo, pero aquí sí ella está muy bien dosificada.
¿Sabes quién le saca esa parte bien dosificada? Kelly Reinhardt, la directora de películas como Certain Women, que es una película que quedó extrañamente fuera de todas las listas.
Sí,
de todas las listas, eso, pero...
Esa ahorita sonó recientemente, creo que la acaban de sacar en Londres, o algo así, me enteré por un podcast o no sé, pero...
Y bueno, son tres historias y está en una de las historias o esta película...
Que además Kelly Reinhardt ya había dirigido a Michelle Williams en aquella película de...
Del perrito,
Lucy y yo. Que, híjole, esa película, tú y yo no nos conocíamos en ese entonces, pero esa película la tuvimos en el Festival de Gijón y me acuerdo que
No, pues es una cosa...
Yo acababa...
Yo me hice así del Netflix. Yo me tuve que separar del Netflix.
Sí, te apartaste del Netflix.
Me aparé del Netflix.
Yo acababa de adoptar a Audrey y me la llevaba conmigo a las oficinas del festival. Y entonces andaba yo. Y
Audrey era su perrita.
Era mi perrita.
Además, contexto, escuchas, porque en esos 27 episodios no se había mencionado aún
sí,
Audrey.
Audrey vive ahora con mis padres porque la muy rebelde y
la
muy
ingrata. La bomba de verdad y el podcast. Él escucha así de que, ¿quién es Audrey?
¿Quién es Audrey?
O sea, la adoptó y se la llevaba a todos sí, lados. Tenía hija, nuestro crítico.
Pues era básicamente como mi hija. Era una perrita salchicha que Fernanda la conoce.
Uh-huh. Es, yo sigue le regalé con vida, ¿escuchas?
Yo tengo una foto aquí de Audrey sí, que le regalé un hueso y luego se lo traté de quitar y se enojaba.
Sí, sí, porque se puso tan feliz de que le regalaran algo. Pero ahora vive con mis padres y es muy feliz porque se descubrió locamente enamorada de la perra con la que viven mis papás.
No
que
me
se
digas.
Llama Minga. Sí, claro. No, son inseparables y no se puede.
¿Pero es amor?
Es amor de que
duermen. ¿Es amor de pareja?
Sí, es amor de pareja.
Es lo que queremos saber.
Duermen juntas, comen juntas, son inseparables.
¿Descubrió su orientación sexual?
Sí, son como esas tías que tienes que viven con su amiga.
Ándale. Así. Que de hecho tuve una, así que pues sí. Entonces, pues sí, la
no, y el final que no vamos a contar.
No.
Yo nunca podría tomar esa decisión. Yo es lo que pensaba.
En este.
Que es un desprendimiento.
El de Manchester by the Sea.
No,
el de Lucy. De Lucy,
Lucy y yo.
Ay, no.
En que, ¿verdad? Tiene que tomar una decisión como de Sophie's Choice.
Sí, pero claro, es que de
yo
veras.
Me di cuenta que yo soy muy egoísta. Yo no podría ser tan generosa. No me podría separar nunca.
Y además te digo que todo el personal del Festival de Cine de Gijón, que con el que yo colaboraba en ese entonces, estaban encantados con la Audrey y era como que parte de nuestro cotidiano mientras armaba el festival. Porque estaba cachorrita y cuando vieron que la película formaba parte de la programación, todo el mundo me decía, por favor, esta no la veas, de verdad no la veas, vas a sufrir mucho, pero tenía que verlas todas porque yo hacía los programas de mano y los catálogos, hijo mano.
Yo la descubrí tarde, fíjate, yo la descubrí tarde, por eso la vi en el Netflix en el que me tuve que apartar.
Sí, tuviste que apartar.
No, sí, horrorizada, y abracé a Dulce, que
sí, por supuesto, que la Dulce
es la Lucy de mi vida.
Es la Lucy de su vida, es su hijita. Básicamente, pues sí, pues son sí, nuestros hijitos, ni hablar.
Se aguantan.
Pero el final de Manchester by the Sea, sí, curiosamente, es esperanzador, sí.
Pues sí, porque es empático con Casey Affleck, con el personaje de Casey Affleck.
Y con el personaje del sobrino también. O sea, todos ganan en cierta forma y al mismo tiempo todo sigue igual. Es un status quo muy, muy, muy particular. Esa es la número 4. La número 3. Nocturnal Animals de Tom Ford.
Uy.
Ah, esa fue la inesperada segunda película de Amy Adams.
Sí, en una línea yo podría decir que es la película de horror más glamorosa que he visto en mi vida.
Es una crueldad, no sé, yo para mí es una película sobre la crueldad.
Sí, absolutamente, es una parábola sobre la crueldad y sobre la venganza.
Y las consecuencias de las decisiones que tomas.
Sí, y también, y además también con una gran verdad que es recitada por el personaje de Laura Linney en la única escena que tiene. Probablemente es la escena más memorable de toda la película. Que mi vida, no te engañes.
Todos
tarde o temprano, todas nos acabamos convirtiendo en nuestra madre. Y es verdad.
Es verdad, señores.
Incluso nuestro crítico le pasó.
Sí, no, bueno. Pero la película es bellísima. Esa. Fernanda y yo en Morelia hablábamos de esa secuencia de créditos que fue muy controversial en su momento en Toronto, porque la secuencia de créditos, si no es spoiler decirlo, muestra a unas artistas de performance bailando en cámara lenta, vestidas como figuras icónicas en 4 de julio y tal. Encueradas, completamente encueradas, pero estas artistas son mujeres spoiler. Con novedad. No es un spoiler, son mujeres.
Así empieza.
Ya empieza.
Son mujeres con obesidad mórbida. O sea, son mujeres que pesan 200 kilos.
Y como Ford las filma en cámara lenta, entonces se ven las carnes.
Sí, se ven tambaleándose y todo, pero además las filma con un filtro de glamour. O sea, es espectacular.
Se ha comentado mucho esa secuencia.
Sí, y la cosa
general.
Es desconcertante y al mismo tiempo es bellísima. Pero la película en sí es desconcertante y bellísima. porque son dos películas. Hagan de cuenta que estamos viendo dos películas en uno. Por un lado, estamos viendo esta historia ambientada en Los Ángeles, en un mundo glamoroso y superficial donde Amy Adams es la it girl de las galerías de arte.
Además, lo que decíamos ese día, se viste como un, como, o sea, ella y su entorno son como un anuncio de Gucci, que exacto, es la marca de la que fue director
Tom Ford, con la que tiene estos sentimientos de amor
encontrados, ¿no? Que además eso es lo que también lo que es interesante de la película. A pesar de que es una adaptación, es una película en donde te das cuenta de que él está trabajando esa relación, sí, ambigua que tiene con su profesión
y con el mundo de la moda en general.
Con el mundo de la moda en general y con el mundo de las apariencias y con, sí, el mundo de las decisiones que pudieron ser de otra manera y el vacío que puede causar haber tomado la equivocada.
Así es. Y del otro lado está este thriller, este thriller más convencional, entre comillas convencional.
Totalmente pulp y totalmente
de venganza. Así
horrible, como carretero.
Casi película de Tarantino, casi.
Pero más cruel, sin lo chistoso.
Sin lo chistoso, o sea, ajá, cruda. Cruda y dura.
Con Michael Shannon, que es un actorazo.
Michael Shannon es una maravilla en esta película. Yo creo que el Oscar a mejor actor secundario, que le llaman, o de reparto, sería para él, porque está espectacularmente bien. O sea, él tiene básicamente todas sus escenas con
Jake Gyllenhaal
uh-huh, y se lo come alegremente y luego se limpia los dientes con los huesos.
Y lo escupe.
Sí. Lo escupe y
se... No, pero si se lo comiera como tal, entonces sería un problema, entonces sería un desbalance en la película, el que...
No necesariamente, te voy a explicar por qué. Porque ese personaje que está interpretando Gyllenhaal, que es un personaje ficticio dentro de la ficción...
Sí, es un blandengue.
Es deliberadamente entonces
importante señalar que no se come al actor, se come al personaje.
Se come al personaje, sí.
Porque si a mí me dices que estoy viendo una película donde... O que voy a ir a ver una película donde un actor simplemente no está a la par de los demás...
No.
Y en un personaje prominente, pues sí es problemático.
Aquí Gyllenhaal sirve perfectamente bien para las funciones de los dos personajes que interpreta. O los dos matices del personaje que interpreta. Porque además a él nunca lo vemos realmente en tiempo real. Lo vemos solamente en la ficción y en flashbacks. Uh-huh. Es una cosa muy interesante. Y en los flashbacks es como el novio perfecto, tierno, dulce,
que
bueno,
también de alguna manera ella por eso un poco también acaba, lo hizo a un lado, ¿no?
Pero primero lo desbarata y luego lo hace a un lado. Uh-huh. Y aquí el personaje principal realmente es Amy Adams en esta interpretación, que por un lado es casi como una virgen y por otro lado es casi como un monstruo. O sea, oscila por estos dos territorios y es fascinante todos los matices que le aporta, porque no estamos acostumbrados a ver a Amy Adams hacer un personaje tan antipático y tan
frío,
tan frío, y que de repente apela a nuestra empatía y a nuestra ternura y las consigue cuando se despoja de esta vestimenta de lujo y de este super maquillaje para mostrarse a sí misma prácticamente desnuda y rota, ¿no? Uh-huh. Es una cosa realmente interesante. Es una película muy sofisticada, muy del estilo de Ford, igual que como trabajó la novela de Isherwood en A Single Man. Visualmente tiene estos como garigoleos muy deslumbrantes. Por supuesto, el cinefotógrafo es Seamus McGarvey, que es un gran cinefotógrafo. Y el trabajo es bellísimo. O sea, su trabajo realmente es bellísimo. Y la película está muy, muy bien cimentada. Había mucha controversia de que por qué Tom Ford había sido nominado al Globo de Oro. Cuando estén oyendo ustedes esto, pues ya habrán salido las nominaciones a los Globos de Oro. ¿Por qué Tom Ford está nominado al Globo de Oro por mejor director? Y Martin Scorsese, por ejemplo, no. No sé, la Asociación de la Prensa Extranjera, que es la que entrega el Globo de Oro en Hollywood, es una bestia completamente sui generis, pero es interesante que Tom Ford esté siendo tomado en serio como director de cine.
Muy interesante, ¿no? Claro, es muy interesante y también es interesante dentro de la misma película. Vamos, hay como lecturas dentro de las lecturas, ¿no?
Sí.
Porque es como si se le reconociera lo que en su momento no se reconoció, el personaje de Amy Adams de sí misma, ¿no?
Sí.
No poder ser diferente a su propia madre. No sé si me explico.
Exactamente.
Como que Tom Ford está un poco diciendo, yo sí podría ser distinto de aquel al que me, al que parecía que estaba destinado a ser, ¿no?
Exacto.
A mí me encanta la figura, esto que estás hablando, como la, la metainterpretación de ver a un dire, a un diseñador que por otro lado sigue activo, ¿no? Como claro. diseñador, y tú ves sus diseños y, ve, y es casi esquizofrénico el asunto, ¿no? Porque un alma torturada.
Pero él sí tiene cuestiones de
esquizofrenia, literalmente.
Sí. Sí, 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 por eso. Uh-huh.
O sea, pero qué interesante entonces uh-huh. trabajarlas de esta manera, ¿no?
Pero verlo desde Single Man también, porque ¿sí? ahí había un conflicto bien fuerte de la identidad, uh-huh. del mismo...
Pero pensando, por ejemplo, yo creo que es algo que... Yo creo que muchos personajes que en la moda o que en estas profesiones altamente superficiales que tengan un poquito de...
Nos volteó a ver a Miguel y a mí, creo que era alusión al teatro eso.
¡No! No, estoy refiriendo al mundo de la moda,
sí,
por ejemplo.
Yo sí te entiendo, ¿no?
Que puedan tener un poquito de reflexión sobre lo que hacen. Puede llegar a ser muy conflictivo. Ahí te ves, ahí está Alexander McQueen, no sé, tal vez Alexander McQueen no resolvió ya estoy haciéndole una pseudo psicoanálisis a...
Pero Alexander McQueen era claro que sí estaba teniendo este colapso mental que finalmente que lo llevó al suicidio porque no podía, digamos...
Lidiar
con las dos cosas, no solamente con el mundo de la moda, sino además con sus propios orígenes. Finalmente él era el hijo de un carnicero del East End de Londres. O sea,
pierde a su madre y pierde la mitad de su identidad.
Así
¿no?
es. Y entonces uh-huh. entra de cabeza en este mundo glamoroso de la moda y el diseño y todo. Y es demasiado.
No supo lidiar
con ello. No supo lidiar porque también tenía problemas con su propia homosexualidad. Uh-huh. O sea, por un lado era tremendamente abierto en su homosexualidad y era muy militante. Y por otro lado tenía todas estas parafilias y anticonvenciones que lo llevaron a vivir una vida muy sola y muy de mucho riesgo. Entonces, todas estas cosas Ford también en cierta forma las maneja y las presenta, incluso en escenas que son completamente creadas por él, que no forman parte de la novela en la que se basa Animales Nocturnos. Y a mí me parece realmente una película fascinante y por eso es el tercer lugar en mi lista de mi top 10. Y ya nada más me quedan dos. Para cerrar este año.
Es una lástima, pero pues sí, porque hay que dar picadito, si no nos corren
sí,
aquí.
No, sí. Va El de Paul Verhoeven, uh-huh. que decíamos
Kelsey que es.
Sí, que es, decíamos que es nuestra comedia negra favorita del año.
Para mí es mi número uno.
Sí.
Digo, a mí yo realmente no me gusta ponerle números a las películas sí. que me gustan. Incluso me recordaba que hace unos días Emily Nussbaum,
la directora. Había dicho que
al crítica de televisión del New Yorker odia siempre hacer listas, entonces siempre se le da la vuelta. Y este año lo que hizo es que fue nombrando varias y a todos decía, y entonces esta es la número uno, ¿no?
Claro, esto, aunque esta también es la número uno.
Aunque
claro.
esta es la número uno. Sí, bueno, sí, el sí. de Verhoeven es también. Hablando de directores que pueden tener una empatía con lo femenino de una manera
muy brutal.
Y además, este es un personaje totalmente subversivo.
Sí.
Yo no sé, a mí me sorprende. Digo, ya veo que está nominada Isabel Huppert.
Sí.
Pero no creo que las nominaciones pasen más allá de a mejor actriz, porque es muy complicada esta película. No.
O sea, definitivamente ella es el Charlotte Rampling de este año. O sea, le va a tocar también que nominación al Oscar.
Pero así.
Porque es una actriz madura que de repente regresa con esta película en la que hace algo insólito y todo el mundo se queda, ¿what? Y no porque Isabel Huppert no haga cosas insólitas en cada película que hace, porque básicamente es la norma. Pero en este caso la reacción del público es muy impactante porque interpreta a una mujer que es violada y lo vemos en la primera, el primer cuadro de la película es ella siendo violada, que en lugar de tener alguna de las reacciones habituales que hemos visto en el cine o que hemos sido condicionados a esperar de una circunstancia semejante, lo que la vemos es que se convierte en una criatura de armas tomar.
Y además integra la violación incluso dentro de su sexualidad.
Sí, sí, y de sus traumas familiares.
Es algo que hasta llega a disfrutar, ¿no? O sea, es como que un juego extraño.
Es un juego extraño de ella misma con ella misma y así hay un elemento de venganza, pero también de fantasía. Y es algo que es muy castigado por los bienpensantes, ¿no?
Sí,
el tema
supuesto.
De esto no puede tener un lugar estar en tu psique de una forma que no sea reprimiéndolo o condenándolo, ¿no? Y ella le da muchas
o
más.
Sufriéndolo.
Exacto, sufriéndolo. Y ella le da una capacidad. O sea, ella le da unas salidas, se burla de ello, lo utiliza, le da la vuelta.
Le saca ventaja, le voltea la tortilla en algún momento a la situación.
Entonces, es bien.
Y además le incorpora con un proceso de liberación de ella misma, uh-huh. en el que acaba por liberarse incluso de sus propios traumas familiares, su relación estrambótica, porque hay amor, pero también hay un profundo resentimiento con la madre, hay ambigüedad, porque hay amor y también un profundo desprecio por el hijo, por el ex marido, con los amigos.
Sí, al final ella es la única que te das cuenta de que es la única que realmente tiene claras sus prioridades en la vida y todos los demás acaban revelando unos lados oscuros tremendos.
Tremendos, ¿no? Y una codependencia con ella, porque por eso finalmente la película se llama Ella, uh-huh. porque todo gira en torno a ella y ella consigue de un modo o de otro hacer su paz absolutamente con todos. Uh-huh. Para poder seguir adelante siendo ella. O sea, el personaje es optimista, es divertido, es
ágil. Es una comedia negra, de alguna manera, ¿no?
Sí, es una comedia negra. Yo lo dije desde Morelia, que hubo algunos, hola Román, que algunos críticos que disintieron dijeron, ay, ¿de dónde está la comedia? ¿Cuál humor? ¿Cuál humor? Todo lo que estamos viendo ahí es humor negro, negro, del más cáustico negro que se puedan imaginar. Y esa es la número dos. Y la número uno...
Finalmente, para cerrar el año...
La La Land, que es...
Con la que empezamos la plática.
Con la que
empezamos
la plática. Sí. Que la correteé por todo Morelia. La vi 3 veces en Morelia. Y si yo pudiera ver esa película por lo menos una vez al mes... El resto de mi vida, y cuando salga el Blu-ray, definitivamente va a pasar a mi colección permanente. Si yo pudiera ver esa película una vez al mes, por lo menos, o una vez cada 15 días, sería feliz. No, de verdad. De verdad.
¿Tú ya la viste, Roberto?
Yo aún no puedo ver ninguna porque todavía no estrena.
Porque todavía no estrena.
Sí, pero yo no fui requerido en los festivales.
¿A ti qué te pareció?
El elitismo de estas listas de los críticos que todo han visto.
No, es que seas requerido, es que te aplicas, ¿verdad?
Claro.
A mí me gustó muchísimo. Además, vamos, es una película que, por un lado, es un homenaje total al género musical, uh-huh. a películas muy específicas, a toda la época del Hollywood clásico, pero reescribe todas sus reglas, porque en aquellas películas, en aquellos musicales, en donde siempre era más importante la vida de la película, o sea, la vida de película, ajá. la vida ideal,
ajá.
aquí hay en eso... Creo que lo platicábamos en Morelia. Que sí. Hay un tema en común con Nocturnal Animals, sí. que es la vida que no se vivió, ¿no?
¿Qué estás dispuesto a hacer sí. por vivir tu sueño y qué vas
que te
a
has perdido
por ello, ¿no?
Y además puedes tener en la memoria todas estas imágenes editadas a manera de musical claro. de lo que pudo haber sido, pero que a lo mejor justo existe solo. Esto fue una paradoja, pero existe porque no pudo ser.
Exacto, ¿no? que es la partida de madre que te hace que te
por
hace
eso los amores platónicos siempre son más poderosos que los reales.
Claro.
Por eso, ¿no? Y no necesariamente eso implica que tu vida sea un fracaso. Siempre hay una parte que va a existir en una dimensión aparte.
Cuando tienes un amor platónico, no necesariamente tienes que lidiar con que la persona se tire pedos en la cama o tiene mal aliento en la mañana. Es eso. Por eso es que nos enamoramos platónicamente de alguien, porque no lo vemos a las 7 de la mañana cuando se acaba de levantar y necesita urgente un café, o no lo vemos cuando está desesperado porque es fin de mes y tiene que hacer sus cuentas.
Entonces, el amor de Ryan Gosling y Emma Stone en esta película de los personajes, sí, obviamente
sí. Bueno, su química
existe
aprobada.
Solamente porque solo va a existir en la dimensión de imaginaria para ellos, dentro como personajes, sí. No hablo de que sea una película, sino para ellos
ajá. Exactamente, uh-huh. Y además la química que existe entre ellos es innegable y le prende fuego a la pantalla, o sea, realmente funciona en ese sentido muy bien, hace que nosotros entremos en el juego para que tú digas, ah, sí me la creo, sí uh-huh. me la creo y me la voy a jugar con ellos en ese sentido. Por otro lado está la música es gloriosa. Alguien de Guadalajara me dijo, ay, es que claro, La La Land es como la película hermana de Los Paraguas de Cherburgo. No. De hecho, es si fuera a hacer algo, sería la hija de Los Paraguas de Cherburgo. Porque La La Land sin Los Paraguas de Cherburgo, sin Cantando Bajo la Lluvia, sin Nace una Estrella, sin El Mago de Oz, sin Desfile de Pascua, sin Encuéntrame en San Luis, sin El Show de Terror de Rocky, sin Dulce Caridad, sin West Side Story, sin La Novicia Rebelde, sin Vaselina, no podría ser. Todas estas películas que mencioné y muchas más, Siete novias para siete hermanos, El rey y yo, todas están referenciadas de un modo o de otro. Uh-huh. Todas, principalmente Los paraguas de Cherburgo, color, música. Los Fuegos de Cherburgo básicamente es una ópera. Todo el mundo canta. Yo suelo decir que es la película de ciencia ficción más bonita de la historia, porque viven en un planeta donde
pues siempre
hay en el aire y la gente no
y
habla.
Y que incluso de eso canta. También se burlan con cariño en La La Land, ¿no?
Sí.
Cada vez que hay música que sale de lugares extraños, ellos se voltean a ver como diciendo, ¿y esto qué está pasando?
Sí, no,
o coreografías que existen porque nunca se ensayaron, pero que sin embargo las pueden...
Claro.
Hay como ese guiño a todo lo absurdo que puede tener la lógica del musical.
No, y además hay un humor muy subversivo. ¿Tapas y samba? No. Puedes tener ambas, puedes tener una, pero no las dos. ¿Samba o tapas? No, puedes tener tapas y samba. Esa clase de cosas, ¿no? Y Gosling y Emma Stone están espectacularmente bien. Y es una cosa bellísima. Y ojalá la puedan ver. Es la competencia a vencer, yo creo que.
Esa va a ser la película que se va a llevar el Oscar. Si se me permite especular.
Yo supongo,
claro que se
yo
permite.
Supongo,
yo es supongo lo único que
yo creo que sí, ¿no?
Yo supongo que sí, y espero. Aunque bueno, para el Oscar sí definitivamente va a ser contendiente con Silence. Así que habrá que ver qué tal.
Pero okay. Bueno. Con eso llegamos ya a la conclusión de nuestro último capítulo del año. Fernando, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Ya vamos a ver qué tanto se cumplieron nuestras... No son predicciones. Ojalá pronto se puedan ver estas películas.
Cuando vayamos a tener... Cuando vaya a ser Oscar, hacemos mesa.
Hacemos otra.
Y Rosca Reyes.
Sí. Hacemos mesa para hablar al respecto de ello.
Pues bueno, pues muchas gracias por estas que son 27 semanas de hacer esto.
Semanas.
Wow. Digo, no estuvo en todas, pero en muchitas y.
Seis ya. Meses.
Creo que ya me sacaste más canas.
Hijo, mano, es que nunca había durado tanto tiempo en un programa de un podcast. Sí. Sí hubo un programa de televisión en el que duré varios años, pero no era lo mismo. Era lo que yo hacía era una capsulita y aquí esto, como quiera que sea, pues es como que mi propio huevo, ¿no? Entonces, pues.
Pero bueno, escuchas, ya saben, cualquier queja, insulto, etcétera, @aliascane en Twitter, Instagram, MySpace, ¿tienes todavía?
No, ya no, ni Hi-Fi.
No, pues qué lástima. ¿Y Fernanda, tus redes son?
Es principalmente Twitter.
¿O tu red?
Mi red. Ajá. Principalmente Twitter es @F-Solórzano.
Así perfecto. Es. Y pues siempre contesta. Siempre tiene la. Siempre
no
tiene,
lo prometas no, porque ya
no,
se
no. Bueno, es cierto, no, a mí no pero, tanto. A mí me dejó de contestar eventualmente. Pero yo soy @yo soy Rob Cavazos y no la culpo.
Sí, y les agradecemos. Me gustaría tomar un breve aside para agradecer a todo el equipo de Dixo: Fede, Mimo, Aldito, Vero, Adrián, Dani. A todos nuestros escuchas que nos oyen en distintos puntos de la República. Raúl Fuentes, a Raúl Fuentes, a Enrique González, a Luis Sosa, a Eduardo Martínez, que todos ellos formaron parte de este podcast durante este año.
Y a todos los demás que hayamos olvidado.
Así es. Muchísimas gracias. ¿Algo más?
Nada,
¿más?
Felices fiestas.
Pues
felices
fiestas, por favor. Sí, claro.
Y recuerden, como dijo la Betty Davis, si ustedes no tienen, en cualquier negocio que en verano tienen fama de monstruos, todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.